Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Queridos oyentes, es un placer para nosotros estar con ustedes nuevamente en Comarca Radio. Hoy les agradecemos que nos sintonicen para escuchar toda la información e historias que hemos preparado para ustedes. Les habla Vicky Coque y a esta hora me encuentro acompañada de Stephanie Narváez. Hola Steffi, ¿cómo estás?
Plano detalle de un reloj de oro en la mano del hombre temblorosa que toma el oxidado picaporte.
Hola Vicky, muy bien. Les cuento a ti, a Vicky y a nuestros queridos oyentes que para el día de hoy les traemos un programa con el que iniciaremos la temporada de 4 episodios sobre el radioteatro hecho por el grupo Esquina Latina.
Cubrando su compleja trama, mirada subjetiva en la pantalla.
Este grupo realiza programas teatrales, con los cuales buscan contribuir a la inclusión social, la consolidación de la ciudadanía y la paz. Este grupo nació en 1973 con la iniciativa de algunos estudiantes de la Universidad del Valle.
También les cuento que hasta el día de hoy se han creado 56 piezas que cuentan historias que alientan a la paz, de las cuales la mayoría se encuentra en la plataforma web Radio Esquina y en plataformas de distribución de audio que tienen un formato de podcast como en Spotify, Breaker, Google Podcast, entre otras.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Con el equipo de Comarca salimos a las calles a ver qué piensa la gente sobre el radioteatro. ¿Y sabrán qué es? Por eso hemos decidido preguntarles. ¿Sabe qué es el radioteatro?
Yo deduzco que el radioteatro es como cuando se le narran los cuentos a los niños y pues se actúa, pero solamente con la voz.
Entiendo, pues de radio es más que todo hablar, ¿no? Dar una información por medio del habla, y el teatro es más que todo actuar. Entonces, combinándolos, creo que tiene que ver todo en el tono de la voz, en cómo uno dice las cosas, transmite de manera alegre, triste, y pues en este caso hay que ver a qué personas nos dirigimos. De tal manera, pues hacemos un radioteatro que sería informarle a las personas de manera adecuada o de manera divertida, humorística, de como se sea.
Yo no sé en qué consiste el radioteatro, nunca lo he escuchado.
Bien, para mí el radioteatro lo asimilaría con lo que se llamaba antiguamente las radionovelas, ¿sí? Donde hay unos procesos narrativos bien descriptivos para que el oyente pueda escucharlos. Sería algo que yo lo asimilaría ahí, porque es lo único que me ocurre, porque el concepto o el término que ustedes dicen de radioteatro como tal, no lo había escuchado nunca. Simplemente hago ese paralelo para poder hacer la aproximación a lo que me están preguntando, si creo que sea eso.
El radioteatro es una forma o estrategia auditiva que mezcla el teatro en sus diferentes dimensiones a través de sonidos, estrategias dialécticas y dialógicas que posibilitan en el oyente una estructura creativa.
El radioteatro tiene que ver con sonido radiofónico, de exageraciones, que carece de visualización, y es como su misma palabra lo indica, radioteatro, es radiofónico.
No sé qué es el radioteatro.
No sé qué es el radioteatro, nunca he escuchado esa palabra.
Para mí el radioteatro era como las novelas cuando se escuchaba anteriormente, en, por ejemplo, la novela Calimán.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
En este primer programa estaremos con Orlando Cajamarca, el director del grupo Esquina Latina, quien también es médico egresado de la Universidad del Valle, actor y dramaturgo. Bienvenido Orlando, ¿cómo se encuentra? Orlando, y para usted, ¿qué impacto social ha dejado los productos sonoros del grupo de radioteatro?
La idea de fundar el grupo de teatro Esquina Latina deviene de una iniciativa estudiantil. Estábamos en los años 70, el fragor de la vida universitaria, las corrientes del pensamiento emergente de Europa, la Revolución Cubana, todo este caldo de efervescencia que hubo en los años 70. La Universidad del Valle se acababa de trasladar hacia el sector de Meléndez y quedábamos aquí en el centro o en San Fernando, un reducto todavía de la universidad, donde se juntaban en las tardes las personas a vivir la nostalgia de la vieja universidad y generalmente a cantar, a leer poesía, a hacer esa actividad extracurricular. De ahí nace la idea de hacer un grupo de teatro. Nos juntamos a algunos estudiantes de arquitectura, algunos estudiantes de medicina y algunos que venían también de la Universidad de Meléndez, o sea, en las afueras de la ciudad. Nos juntamos de a pocos para luego, como dice el poema, saber que muchos éramos. Y de ahí nace Esquina Latina en septiembre de 1973. Nos juntamos, conseguimos un instructor que era un actor de teatro del Teatro Experimental de Cali. Y fue así como empezamos los ensayos, terminamos el año, nos volvimos a juntar el año siguiente, el 74. Comenzamos a tener una práctica regular y nos convertimos en un grupo de teatro de amigos, que la universidad rápidamente reconoce como un grupo de teatro institucional porque engranaba muy bien en ese concepto de las actividades extracurriculares, donde estaba la danza, el teatro, los coros, y nosotros nos convertimos en el grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad del Valle. Al poco tiempo, a los 2-3 años, ya éramos reconocidos como el grupo oficial de la universidad con representación. Y más adelante, unos 10 años después o menos, nos convertimos en una ONG, en una organización no gubernamental dentro de la universidad con cierta autonomía, pero que trabajamos por y para la universidad. Fue una experiencia, llamémoslo, de iniciativa estudiantil o privada que se juntaba con lo académico y lo institucional. Y de esa manera, Esquina Latina nace como un grupo que va a trasegar en la vida del teatro universitario y en la vida del teatro nacional de una manera permanente, como lo hemos hecho durante estos últimos casi 50 años.
Para usted, Orlando, ¿qué han significado estos 49 años junto al grupo?
Estos casi 50 años que cumpliremos el año entrante han significado mucho en la vida mía particular, pues prácticamente me cambió la vida. Yo llegué a la universidad a estudiar medicina y efectivamente estudié, pero junto a esa acción académica o a esa permanencia académica en la universidad, me fui, digamos, adhiriendo al pensamiento y a la forma de, de actuar de los artistas y especialmente de los artistas del teatro. Entonces me convertí en un hombre de teatro. Entonces, luego que terminé la universidad, terminé, digamos, mi formación académica, ya habíamos adelantado muchas acciones en la universidad, dentro de la universidad, y fue así como creamos también por iniciativa nuestra, con el apoyo de la universidad, construimos o remodelamos o refaccionamos un espacio que habíamos ido apropiando para el trabajo y convertimos en la primera sala de teatro que tuvo la Universidad del Valle, una sala modesta pero que albergaba público y que comenzó a generar una actividad cultural muy, muy permanente, no solamente para la universidad sino abierto a la comunidad. De esa manera el teatro comenzó a fortalecerse, y hasta que llegamos a tener una programación permanente que comprendía teatro, música, títeres, actividades de cine, conferencias, donde pasaron grandes personajes que han tenido mucha influencia en la vida, no solamente de la comarca, sino del país. Estanislao Zuleta dio una serie de conferencias, Jorge Orlando Melo en su momento, en la Universidad del Valle, el maestro Colmenares, un historiador de gran resonancia, Fernando Cruz Cronfli, bueno, una cantidad de personajes ligados a la vida universitaria que pasaron por este teatro haciendo conferencias, charlas, teatro, música y títeres durante estos casi 50 años de actividad que el teatro ha tenido para la universidad, y en los últimos 20 años abierto completamente a la comunidad general, no solamente de Cali, sino del Valle del Cauca y de nuestro vecino Cauca.
Bueno, Orlando, ahora abordemos el impacto social. ¿Cuál cree que es el impacto social que han dejado los productos sonoros del grupo de radioteatro?
El impacto social de nuestra alternativa de los últimos 5 años que fue el radioteatro, o que es el radioteatro, porque es una actividad que nosotros no teníamos en la mira, como no teníamos en la mira muchas cosas. Nosotros nunca construimos planes de largo ni mediano plazo, sino que era la misma práctica, el mismo quehacer, ese aprender haciendo, el que nos iba señalando los caminos. Eso nos sucedió también cuando el radioteatro nos pareció una alternativa muy importante y comenzamos a indagar qué era eso y cómo podríamos hacer la transmedia de las obras teatrales a bandas sonoras, realmente, especialmente para radio, que recogieran esas historias que estábamos haciendo en los barrios y en los municipios y que estaban muy dentro de la lógica de contribuir al proceso de paz que se había iniciado y que nos parecía muy importante. Entonces dijimos, ¿cómo hacer contenidos radioteatrales que de alguna manera e inviten a la comunidad a tomar conciencia y a reflexionar sobre los asuntos trascendentales que conducirían a una paz duradera, que ha sido, digamos, la alternativa de estos procesos fallidos de paz? Entonces, de ahí empezamos a producir algunos pequeños programas radioteatrales sobre temas socialmente relevantes que comenzamos a difundir primero por nuestra red digital y luego en asocio con emisoras comunitarias y con otras plataformas que de alguna manera querían difundir nuestros programas.
¿Y usted qué piensa o cuál cree que es la importancia del arte en la construcción de la memoria histórica?
La importancia del arte en la construcción de memoria histórica está probada a través de los siglos. El arte como una disciplina de la condición humana, como una alternativa que los seres humanos han encontrado para, de alguna manera, confrontar su otredad, para hacerse preguntas frente a la vida y a la existencia. El arte y la filosofía, que son hermanas, primas hermanas, o hermanas siamesas, si pudiéramos decirle de alguna manera, han contribuido y seguirán contribuyendo a la memoria en la medida de que la memoria es como el acervo, como el depositario de los acontecimientos. La memoria es la que nos permite, digamos, mirar para atrás y tomar impulso. En ese sentido, el arte siempre ha sido como un propulsor y un creador de tejido, de consistencia, para que la condición humana reflexione sobre sus falencias, reflexione sobre su papel en el universo y para que también cuestione la condición humana como tal. Por eso creemos que el arte, y en particularmente el teatro, que ha estado siempre ligado desde los griegos, con más énfasis, pero desde antes, desde los griegos, cuando el arte teatral de la comedia y la tragedia servían para iluminar la conciencia de los hombres y para llenar de humor y de alegría las calles, el teatro como arte ha estado ligado a la construcción de esa memoria de la humanidad, esa memoria histórica de los acontecimientos que hacen posible la existencia de la especie humana sobre este planeta.
Para finalizar, cuéntenos, Orlando, ¿cuál ha sido ese reto de llevar el radioteatro a las nuevas plataformas digitales?
El reto de llevar el radioteatro a las nuevas plataformas digitales, pues era como el reto inicial, porque sabíamos que no íbamos a contar, al hacer radioteatro no íbamos a montar una emisora ni íbamos a construir una gran antena para montarla en un cerro o en una cordillera o en algún lugar como ocurría generalmente para las transmisiones de las ondas hercianas en la radio tradicional. Entonces, desde que empezamos a hacer radioteatro, entendíamos que estábamos ya en el siglo XXI con unas nuevas herramientas tecnológicas donde ya podíamos contar con formas de difusión desde las plataformas digitales a través de la web y a través del uso de los datos y todo esto que conforman las plataformas digitales. Entonces, desde siempre pensamos que era por ahí, que deberíamos hacer los programas de teatro, buscar donde alojarlas, y en principio decidimos alojar las piezas de radioteatro en nuestra página web como una sección, como una especie de bodeguita especial donde estaban acumuladas y los diversos programas que íbamos haciendo. Y luego entendimos que podíamos migrar, mantenernos ahí, pero migrar también hacia plataformas de podcast que comenzaban a tener mucho efecto en la comunidad en general, en los cibernautas. Entonces decidimos migrar hacia las plataformas digitales, a Spotify, a Google y a YouTube y a todas estas plataformas que permiten que los podcasts se difundan, de tal manera que en este momento estamos produciendo nuestros programas, alimentando nuestra plataforma digital, pero también alimentando los espacios que estas plataformas digitales nos ofrecen, y de tal suerte que de esa manera hemos llevado el radioteatro a plataformas digitales en procura de tener unas audiencias cada vez más amplias.
El sur colombiano.
Sus voces, sus oficios, sus músicas,
sus vidas.
Aquí, en Los Nuestros.
Hoy, en nuestra sección Los Nuestros, nos acompaña Juan Manuel Calderón, quien es integrante de Esquina Latina. Él hoy nos va a contar cómo ha sido su experiencia a lo largo del proceso formativo en este grupo. Y también nos contará algún dato curioso sobre este equipo de trabajo.
Ha sido una experiencia de aprendizaje continuo, de aprendizaje constante. Ha sido una experiencia de esfuerzo colaborativo, de aprendizaje colaborativo también diría yo, de mucha cordialidad y respeto entre el equipo de trabajo. Creo que ha sido una de mis experiencias laborales más enriquecedoras, tanto en la parte profesional como en la parte humana. Digamos que considero el grupo de teatro como un verdadero espacio de crecimiento personal y laboral también de las artes, ¿no? En Cali y para Colombia también. Bueno, yo llevo casi 6 años haciendo parte del grupo de teatro Esquina Latina, primero de manera ocasional, luego de manera ya más directa, más comprometido. Bueno, de las cosas que me parecen más especiales de nuestro equipo, de nuestro grupo de trabajo, es la calidad de la planeación, la calidad de la proyección del trabajo en equipo, de lo que verdaderamente significa trabajar en equipo y pensar en el bien común de todos aquí dentro de Esquina Latina, de cómo mis acciones contribuyen al beneficio de todo el equipo de trabajo. Eso es una filosofía de desarrollo, de crecimiento del grupo, que creo que ha sido el eje durante todos estos años y que diga, de alguna manera yo pues asumí, ¿sí? Tomé como algo clave para no solamente para el hacer parte del equipo, sino pues para también para mi crecimiento personal. Entonces creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que se podría aplicar también en muchos otros espacios. El bien común, cómo mis acciones contribuyen al bienestar común.
El sur colombiano,
sus voces, sus oficios, sus músicas,
sus vidas,
aquí en los nuestros.
Aquí llega el programa del día de hoy, queridos oyentes. Les agradecemos al director de este proyecto, Orlando Cajamarca, y al integrante del grupo, Juan Manuel Calderón, por permitirnos conocer un poco más sobre Esquina Latina.
Bueno, agradecemos por último a todos los radioescuchas y de esta plataforma digital de la Universidad del Cauca y esperamos que estas alternativas nuestras contribuyan a la difusión del radioteatro.
Y también a ustedes, queridos oyentes, por escucharnos una vez más. Recuerden que el día de hoy los acompañamos Vicky Coque y Stephanie Narváez. No olviden visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como co.marca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca. Nos escuchamos hasta el próximo martes.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca,
con el sello del periodismo universitario.